Hermanos, les pido que me acompañen al pasaje que el pastor Piñero leyó en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Estaremos viendo principalmente los versículos 11, 12 y 13, y no vamos a leerlos de nuevo por el tiempo, ya que el pastor Piñero los leyó en su contexto. Pero sí pidamos al Señor de nuevo su ayuda, hermanos. Dios de gracia y de misericordia, que amas a tu pueblo en Cristo, que deseas nuestra santificación, nuestro crecimiento en gracia, nuestro fortalecimiento espiritual, tú que conoces nuestras necesidades, te imploramos que seas con nosotros en esta tarde, que tu palabra refresque nuestros corazones, nos instruya, nos edifique, nos anime a seguir adelante en la obra, en tu obra, porque no es en vano. Ven y fortalécenos en nuestra debilidad y capacítanos según tu misericordia. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Hermano en Cristo, imagínate por un momento que de repente se desatara, digamos mañana o el mes que viene, se desata una persecución sumamente agresiva en que a los cristianos se le empieza a restringir muchas de sus actividades en lo que respecta a la iglesia local, en lo que respecta a sus cultos y lo que pueden hacer o no hacer en sus cultos. Y supongamos que se te diera a escoger entre las actividades que hacemos en la iglesia, entre las cosas que hacemos en la iglesia, se te diera a escoger con cuál te quieres quedar, porque solo se te permitirá una. Solo a tu iglesia se le permitirá escoger una. ¿Cuál dirías tú que es entonces? La que es más imprescindible para el crecimiento y el sostenimiento del vigor espiritual de tu amada iglesia. ¿Qué dirías que es? ¿Qué es aquello por lo que lucharías para que no te lo quiten? ¿Que prefieres morir antes que te lo quiten? Te pregunto, ¿sería el ministerio fiel y bíblico de enseñanza de tus pastores? Para la meditación de esta noche se me ha encomendado el pasaje que acaba de leer el pastor. No lo vamos a estudiar completo por el tiempo, pero sí queremos destacar algunos de los aspectos más importantes con la esperanza y la oración de que el Señor los use para nuestra edificación en esta noche y con la esperanza y oración de que el Señor lo utilice para preparar nuestros corazones para nuestra conferencia de pastores de este año. Y empecemos con el versículo 11. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este versículo empieza con las palabras, y Él dio. Y sabemos que lo que se nos dice aquí fue que el Señor Jesucristo lo dio. Es a Él que se refiere. Pero me pregunto, y le pregunto al texto, ¿en qué contexto es que el Señor Jesucristo dio dones a su iglesia? Si vamos al versículo 8, dice, por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos. Esto lo aplica Pablo a nuestro Señor Jesucristo, a su exaltación en una manera peculiar en este texto. En aquellos tiempos era común que cuando un rey o un general ganaba una batalla, este desfilara delante del pueblo acompañado o seguido por su ejército y seguido también por el gran botín que pudieron recuperar. Y entre ese botín, cautivos, esclavos que llevaban como trofeos de su victoria. Pablo aplica esto a la exaltación de nuestro Señor, el cual no tan solo ascendió a los cielos después de haber logrado nuestra redención, sino también después de haber derrotado a sus enemigos, como dice Colosenses 2:15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él, por medio de nuestro Señor. Y Pablo nos dice que además de haber despojado a sus enemigos, Él también dio dones a los hombres. dice nuestro texto. Dio dones a los hombres. ¿Y qué dones son estos? Versículo 11 de nuevo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, hermanos, por el tiempo, solo me voy a concentrar en los pastores maestros, viéndolos como creemos que debe verse, como un solo oficio y no dos. Es decir, como pastores maestros, pastores que pastorean las ovejas por medio de la enseñanza y aplicación fiel de la palabra del Cristo soberano que los dio a ellos como dones a su iglesia. Y Él dio a algunos el ser pastores y maestros, o pastores maestros, como algunos prefieren. Los verdaderos pastores no están en las iglesias locales de Cristo porque saben mucho de teología, o porque se expresan muy bien, o porque le caen bien a los hermanos en la iglesia, sino porque Cristo, el Señor y cabeza de la iglesia, se los ha dado a ellos como dones. Son valiosos dones que debemos aceptar con gratitud a nuestro Dios, por los cuales debemos alabar al Señor, porque Él nos los ha dado a nosotros para el bien nuestro como iglesia de Cristo. ¿Y para qué fue que el Señor dio estos dones tan especiales a su iglesia? Versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Debo decir, hermanos, que el verbo que se traduce capacitar es uno que se usaba en ese entonces en el ámbito de la medicina para referirse particularmente a restaurar un hueso roto. Su significado más básico es, el significado más básico de ese verbo es preparar, equipar, completar, perfeccionar. Este mismo verbo se usa en Mateo 4:21, no tienen que ir allí, cuando se nos habla de Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, de que ellos estaban remendando sus redes. Entonces el Señor aquí nos dice en este texto que Él usa el ministerio de los pastores que Él ha dado a su iglesia para equipar y completar a los creyentes, y aún si tomamos prestada la palabra de Mateo 4:21, los usa para remendarnos espiritualmente a nosotros. De ahí que Sinclair Ferguson, en su comentario sobre la epístola a los Efesios, dice: el contexto en el que la palabra de Dios se expone y aplica en el poder del Espíritu Santo se convierte en un hospital para enfermos, tú y yo, y en un gimnasio para fortalecer los músculos espirituales de los creyentes. Fin de la cita. Sí, hermanos, porque como este siervo de Dios continúa diciendo, cito, la meta de la exposición de la palabra de Dios no es meramente nuestra instrucción, sino también nuestra transformación. La palabra penetra primero a nuestras mentes, dice él, para luego penetrar la conciencia, moldear la voluntad, purificar nuestros afectos y santificar nuestras vidas por completo. Fin de la cita. Y sabemos, hermanos, que esto fue algo por lo que nuestro Señor Jesucristo oró al Padre en la oración sacerdotal y de seguro intercede por ello ante el Padre como nuestro sumo sacerdote. Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Pero hermanos, también preguntamos, ¿para qué específicamente es que los pastores tienen que equipar y preparar o remendar a los creyentes? Dice en la primera parte del versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Y debo destacar o señalar aquí, hermanos, que en el original no dice realmente para la obra del ministerio, sino para la obra de ministerio. ¿Por qué es importante señalar eso? Bueno, porque cualquier creyente puede leer eso y pensar que los pastores, su función principal es enseñarle a aquellos que van a ser llamados por el Señor al ministerio pastoral. Para la obra del ministerio. Yo no he sido llamado al ministerio, entonces descarto eso o no le doy mucha importancia a ese ministerio de los pastores, a esos dones de Cristo a la iglesia, porque yo no soy pastor y no creo que esté cortado para ser pastor. No, hermanos, es para la obra de ministerio. La palabra que se traduce ministerio aquí es la palabra diaconías, No creo que hay que explicar de qué palabra se deriva de ahí, porque es tan parecida, ¿verdad? Diaconías. ¿Qué quiere decir servicio, ministración? Pues la idea que el Señor Jesucristo, la idea es que el Señor Jesucristo nos ha dado los pastores que están llamados a fielmente predicarnos su palabra con el fin de capacitarnos a todos para que llevemos a cabo en una capacidad u otra un ministerio de servicio. O como Hendrickson dice en su comentario, a fin de proveer el equipo necesario para todos los santos para la obra de ministrarse los unos a los otros. Fin de la cita. Ahora, ¿con qué fin, hermanos? ¿Con qué fin en mente es que los pastores deben capacitar a los creyentes para la obra de ministrarse unos a otros? En la segunda parte del versículo 12 lo dice. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se fijaron en esta parte del versículo que acabamos de leer? No dice Cristo dio pastores, maestros para que lleven a cabo sus respectivos ministerios para la edificación del cuerpo. Aunque es cierto que ellos edifican al pueblo de Dios, edifican el cuerpo, edifican a la iglesia por medio de su ministerio, pero el énfasis de Pablo aquí es que él nos ha dado estos hombres para que ellos, en el ejercicio de sus dones y en el desempeño de sus responsabilidades pastorales, entre las cuales la principal es la enseñanza de la palabra, ellos equipen a las ovejas de Cristo, ovejas que Cristo ha puesto bajo su cuidado, para que estas, las ovejas, se exhorten, se consuelen, se amonesten unas a otros, a unas a otras, de modo que sean edificados como cuerpo local de Cristo. Unas a otras, las ovejas. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y de qué consiste esta edificación de la iglesia? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuán rico el contenido de ese versículo. Y no vamos definitivamente a hacerle justicia detallando todo lo que aquí dice. Pero lo primero que quiero destacar de este versículo es que dice hasta que todos lleguemos. No algunos sí y otros no, hasta que todos lleguemos. Cristo nos dio a los pastores para que todos seamos capacitados para servir. Para que todos seamos capacitados para amonestarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, consolarnos unos a otros, servirnos unos a otros, someternos unos a otros en el sentido bíblico, para que todos seamos edificados, para que todos lleguemos a un nivel mayor de madurez espiritual, no solamente algunos. Todos, desde el más nuevo en la fe hasta el que tenga 50 años sirviendo al Señor. Todos, desde el que está fuerte en el Señor como aquel que está deteriorándose espiritualmente. Todos, para que todos nosotros maduremos, crezcamos, seamos edificados. Aquí se nos dice que Cristo nos dio pastores como dones a su iglesia para que todos lleguemos, por un lado nos dice, a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Pablo menciona tanto el crecimiento en fe como en el conocimiento de Cristo, ambas cosas. Y aunque es verdad que existe una relación entre ambas cosas, no son lo mismo, obviamente. Como dice Charles Hodge en su comentario a Efesios, dice, el conocimiento es un elemento de la fe, pero la fe, por ser distinta, no es un elemento del conocimiento. Pero para ser más específicos, Pablo no habla tanto de nuestro crecimiento en fe, sino que lleguemos a la unidad de la fe, es lo que él dice. Y explicando lo que esto quiere decir, Ferguson escribe, cito, si como pueblo de Dios nos exponemos juntos a la misma verdad santificadora, de forma regular e intensiva, nuestras mentes, como nuestro pensar, nuestras voluntades y nuestros deseos estarán en armonía con la mente y voluntad de Dios. Para que todos juntos crezcamos en la unidad de la fe, lo cual no se logra, por cierto, cuando hay miembros que de vez en cuando o frecuentemente se ausentan de los cultos. Porque parte de la iglesia será instruida con respecto a algo que el Señor quiere enseñarles y habrá parte de ese cuerpo que está por ahí no recibiendo esa enseñanza. Yo oigo la grabación en Sermón Audio después, no es lo mismo. El Señor nos mandó no a sentarnos en una silla a oír Sermón Audio, sino a congregarnos como iglesia y a juntos adorarle y a juntos recibir el ministerio de aquellos dones que Cristo ha dado a su iglesia. El Señor quiere que nosotros lleguemos a alcanzar una mayor y creciente unidad en nuestro entendimiento de las verdades de las Escrituras y un mayor crecimiento en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Sí, crecimiento en nuestra fe en el Señor Jesucristo. La fe en Cristo no fue un asunto para el principio de nuestra conversión. Nosotros somos creyentes, continuamos creyendo en Cristo. Y continuaremos creyendo en Cristo. Pero Pablo además añade, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, para que crezcamos en nuestro conocimiento del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, dice él, es por medio de la palabra de Dios, especialmente cuando se expone en el poder del Espíritu, que podemos crecer en nuestro conocimiento, entendimiento y amor por nuestro Señor Jesucristo. No un conocimiento teórico, no un conocimiento de texto, sino un conocimiento que viene como fruto de una lectura devocional consistente de la palabra de Dios y el exponernos al ministerio fiel de esos dones que Cristo ha dado a su iglesia de lo que estamos hablando. Según estos interpretan y aplican fielmente esa palabra que nos exponen al corazón y a la conciencia nuestra para nuestro bien. Pues en el versículo 13, Pablo nos dice que Cristo nos dio pastores como dones a su iglesia para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero también, dice él, a la condición de un hombre maduro. Hay otra meta. A la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El ministerio pastoral fue diseñado por nuestro Señor como un medio para llevar a los creyentes a crecer en madurez. Según este texto, pregunto, ¿qué es ser un hombre maduro? ¿Acaso uno que sabe mucho de Biblia? No lo dice el versículo. Aquel creyente que rara vez se ríe, es un hombre muy maduro en Cristo. No, no, no. ¿O es acaso maduro el cristiano que se dedica a tiempo completo al ministerio de reprender a los hermanos? No sé si exageraría, pero en muchas iglesias hay un individuo que es conocido porque se la pasa reprendiendo a todo el mundo. No, eso no es ser maduro. Este texto no deja lugar a duda de lo que es ser maduro. Es bien claro. Léalo de nuevo conmigo. A la condición de un hombre maduro, oigan, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es ahí el patrón. Es ahí la medida. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No es maduro según yo pienso, no es maduro según aquel hermano que creo que es un hermano maduro, no, 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 según la medida de la plenitud de Cristo. Más simplemente se puede decir, crecer en madurez equivale a asemejarnos a Cristo. Es bien simple, no fácil de hacer, pero es bien simple lo que está diciendo. Porque un hombre, una mujer cristiana puede saber muchos versículos de memoria. Puede que le guste mucho testificar, puede que hasta enseñe en la iglesia. La pregunta es, ¿se asemeja más a Cristo en su amor, en su mansedumbre, en su humildad, en su compasión, en su paciencia, en su ternura, en su valentía, en su firmeza, en su perseverancia, en su vida de oración? ¿Se asemeja a Cristo cada vez más esa persona? Entonces, si la respuesta es que sí, esa persona está creciendo en madurez. Si la respuesta es, él sigue testificando como siempre y él hasta enseña, pero es el mismo iracundo de siempre, el mismo chismoso de siempre, el mismo individuo sin dominio propio que se le van los ojos ante cualquier mujer que le pase por al lado, ese hombre no está creciendo en madurez. Y si no hay cambio alguno y lo que hay es un estancamiento, debemos hasta cuestionar, no es que si es maduro o no es maduro, no es que si es maduro o no es maduro, que si en verdad hay fruto. Ahora, según el contexto en que se encuentran estas palabras, hermanos, ¿qué medio usa el Señor para llevarnos a ser más como Él? Bien simple también, es su palabra. Su palabra. De ahí que en Colosenses 3:16 se nos dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Ese es el medio principal que Dios va a usar para hacernos conformarnos más a la imagen moral de su amado Hijo. Hermanos, la palabra que estos pastores, maestros, tienen que enseñar a sus ovejas para que por medio de ellas crezcan en semejanza a Cristo. Cada uno de estos siervos de Cristo debe poderle decir a sus ovejas lo que Pablo le dijo de corazón a los Gálatas cuando les dijo: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cada uno de nosotros como dones de Cristo tenemos que poder decir tal cosa. Esa debe ser nuestra meta por la gracia de Dios. Y hermanos, hay una razón por la que el Señor nos ha dado a estos hombres para que nos lleven hacia la unidad de la fe y el conocimiento del Señor y para que nos ayuden a crecer en madurez según la semejanza de Cristo. Hay una razón. Y la razón se nos da en el versículo 14. Podemos decir una de las razones principales, porque hay más. Versículo 14. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Si no crecemos en madurez, continuaremos siendo niños espiritualmente. Una de las características de los niños es que crecen en etapas. Cuando empiezan a aprender a caminar, es obvio ver la debilidad de sus piernas, la inestabilidad de sus pies, sus tobillos y cómo a menudo se caen. No están muy firmes, no tienen mucha fuerza todavía en sus piernas al empezar. Otra característica de los niños es lo fácil que se distraen. Su nivel de concentración es sumamente mínimo. También carecen del conocimiento y la experiencia para discernir muchas veces entre lo bueno y lo malo. Pero también carecen del discernimiento, del conocimiento y la madurez para discernir entre lo insignificante y lo muy valioso. ¿Cómo dejan un juguete que le costó a sus padres mucho dinero y juegan con una tapita? Sin problema, o con un palillo. Se lo hacíamos nosotros también. Cualquier cosa, por más superficial que sea, a ellos, a los niños, les puede captar la atención y distraerlos. Una lucecita, una campanita. Y algo que es también muy característico de los niños es que no tienen la madurez para ver las cosas a largo plazo. Es decir, ver las varias posibilidades o las posibles implicaciones de sus acciones en el presente, tanto sus implicaciones a corto plazo como las implicaciones a largo plazo, no tienen la capacidad para verlo. Usted se lo explica y no lo entienden. Mi hijo de 3 años no puede jugar con un machete. He aquí las implicaciones, él no lo entiende. Él piensa en un juego de pirata o lo que sea, pero un machete es peligroso para un niño. Pero él no lo ve. Bueno, hermanos, el Señor nos ha dado pastores maestros para que nos ministren, tanto por medio de sus predicaciones como por medio de sus escritos y pastoreo personal, para que no seamos así espiritualmente. Para que no seamos tan fácilmente arrastrados por las olas que producen individuos que se presentan como lo que es en verdad, como que se presentan a veces como tremendos ejemplos de la vida cristiana, y cuando uno los analiza según las Escrituras, nota que lo que están haciendo es promoviéndose a sí mismos. ¿Y cuánto de eso se ve por el internet, señores? ¿Cuánto de eso se ve por YouTube? Uno lee los titulares sin tener que ver el video. Solo lee los titulares de algunos videos que suben. ¿Cómo vivir para Cristo con menos? Fulano de tal vende su casa y todas sus posiciones y se va a vivir debajo de un puente. No estoy exagerando. Aunque no diga puente, pero el hecho es, dejó todo. Minimizó el tamaño de las cosas. Tiene una casa de 4 habitaciones, ahora viven en un estudio que ni una sola habitación tiene. Y es como que a algunos les lleva eso a decir, wow, así yo debo ser. Saltan ante el primer video que ven de un asunto, les emociona, especialmente cuando tiene una música de fondo. Empiezan a tomar resoluciones porque ese video los hizo llorar. Son lo mismo que pueden oír un sermón y estar distraído pensando en 1504 cosas y media, pero a la misma vez oyen ven un videíto de 12 minutos con una musiquita de fondo y están como niños llorando. Y ya dicen que el Señor les ministró. Eso puede ser señal de inmadurez. Y muchos cristianos entonces empiezan a juzgar a sus propias vidas cristianas y aún a sus propios pastores a la luz de un individuo que decidió hacer algo que el Señor mismo no se lo pide en su palabra. No, el cristiano maduro no se mueve según las olas y los vientos de lo que algunos dicen en YouTube. El cristiano maduro dice a la ley y al testimonio, háblame de la Biblia. Dime lo que la Biblia dice, que eso es lo que yo quiero oír. Yo no quiero ver ni escuchar a un individuo que durante las 3/4 partes de su sermón o charla me va a hablar de sus resoluciones, de sus textos favoritos, de sus preferencias personales, de sus viajes misioneros, de sus sueños, mientras la audiencia le aplaude cuando él dice algo que les emociona. Yo no quiero eso, no, yo quiero Biblia. Y ustedes seguro lo quieren, ¿verdad? Enséñame la palabra de Dios, lee el texto, expón el texto y aplícame el texto. No me hagas un espectáculo. No, no te voy a aplaudir, porque tú no has sido llamado a hacerme un espectáculo, sino a predicarme la palabra de Dios. Y no creo que me va a dar muchas ganas de aplaudir cuando tú me la apliques a la conciencia. No hay nada que aplaudir. Hay que llorar muchas veces. A lo largo de la historia de la iglesia siempre ha habido vientos de doctrina que han hecho su entrada sutil a la iglesia de Cristo y han causado estragos, y lo sabemos. Y hoy día también se siguen sintiendo esos vientos. Algunos son más ráfagas de viento que con más facilidad podemos detectarlas por el ruido que hacen y podemos ver más claramente sus implicaciones, pero hay vientos que no son tan percibibles, pero que poco a poco, sin darnos cuenta, van carcomiendo los fundamentos doctrinales de nuestras iglesias locales. Pues bien, hermano, hemos visto brevemente los versículos 11 y 13 que nos dicen que el Cristo exaltado ha dado dones a su amada iglesia, y entre estos dones ha dado pastores maestros para que por medio de la exposición de la palabra y el pastoreo bíblico y personal de los creyentes sean capacitados para ministrarse unos a otros, y esto traiga como fruto la edificación de la iglesia de Cristo en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y también para que crezcan en madurez espiritual y ya no sean más niños en el Señor, sacudidos de aquí para allá por todo viento de doctrina. Para concluir, permítame dar 3 aplicaciones breves. A la luz de lo que hemos estudiado en esta breve meditación, en lo que solo hemos tocado la superficie de estos pasajes tan ricos y repletos de enseñanza, quisiera dar las siguientes aplicaciones, y la primera es la siguiente. Hermanos, veamos, especialmente a los hermanos de nuestra iglesia, veamos a nuestros pastores como lo que son, dones de Cristo a la iglesia. Veamos a nuestros pastores como lo que son, según este texto y otros más, dones de Cristo a su iglesia. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, etcétera, a otros pastores y maestros. ¿Quién se los dio a la iglesia? El Cristo exaltado. El que prometió que no nos dejaría huérfanos. El que dijo que edificaría su iglesia y que los poderes del infierno no prevalecerían contra ella. El que dijo que tiene, le ha sido dado todo poder en los cielos y en la tierra. La cabeza de la iglesia de Cristo. Aquel que está en medio de su iglesia por su espíritu. El que mejor que nadie conoce lo vulnerable que somos como ovejas. Él es el que nos ha dado pastores. Sí, nos lo dio porque Él sabe que los necesitamos. Hay creyentes que tratan a sus pastores, y esto no es una queja para nuestra iglesia, tenemos muchas cosas buenas que decir de nuestra iglesia y la manera en que tratan a sus pastores. Pero hay creyentes que tratan a sus pastores con mucho respeto, mucho amor, mucho aprecio. Siempre hablan bien de ellos, oran por ellos, están dispuestos a ayudarles en lo que sea. Pero lo triste es que estos mismos creyentes no creen que necesitan del ministerio de sus pastores. Al no buscar guía y consejo de sus pastores, es evidente que ellos parecen pensar que no hay absolutamente ningún área en sus vidas personales o familiares que necesite ayuda. La carencia de la búsqueda manda una señal. Nos la manda directa a nosotros. No hay dificultad en sus relaciones con sus cónyuges. No las hay. No necesitan ayuda. No hay dificultad con sus hijos como para buscar consejo para cómo tratar con la hija o el hijo adolescente. No hay decisiones mayores en sus vidas en las que sería necesario y sabio conocer el parecer y el consejo de aquellos hombres que Cristo nos ha dado, que han andado por años con el Señor, que conocen a mayor profundidad que nosotros la palabra de Dios, que la han aplicado en diferentes circunstancias, que han tratado con un sinnúmero de situaciones y que tienen una sabiduría dada por el Señor. Son hombres conforme al corazón de Cristo. Pero pasan los años y esos miembros no consultan en nada. Es como si ellos le dijeran a los pastores: pastores, gracias por sus predicaciones, muy buenas, pero síganme pastoreando desde allá arriba, desde el púlpito. No se me tienen que acercar a averiguar cómo está mi vida espiritual, cómo está mi vida familiar o cómo está mi vida laboral y cómo estoy aplicando los principios bíblicos en todas esas áreas de mi vida. No se preocupen, pastores, que yo no tengo necesidad de nada. Tengo 20 años casado y luchando con los mismos problemas entre mi esposa y yo, que parecen irse empeorando con el pasar de los años, pero estamos bien, pastor, no se preocupe, quédese detrás de su púlpito. Yo seguiré usando mi sentido común, yo seguiré usando las cosas que aprendí de mi padre cuando me crió, y yo trataré de hacerlo mejor. Sígame predicando. Mis hijos, pastor, bueno, que si necesito ayuda en diferentes aspectos de mi crianza, en la crianza de mis hijos, especialmente que están creciendo en una generación tan torcida y perversa como esta, necesito ayuda. En realidad debería estar buscando ayuda, pastores, pero no se preocupe. En algún momento usted dirá algo en el sermón, aunque sea de aquí a 7 años, que yo sé que me va a dar luz. Quizás se hayan ido de mi casa ya, pastor. Quizás hayan dado un malísimo testimonio de lo que es una familia cristiana, pastor. Pero gracias por sus buenas intenciones. Sígueme predicando del púlpito, que algún día algo el Señor me mandará. No, mi hermano en Cristo. Cristo te regaló el precioso don de estos hombres según su corazón, que te aman y quieren ver a Cristo formado en ti. Por más que ellos te prediquen, habrán situaciones particulares que se presentarán en tu vida, pecados que te sediarán, confusión en tu entendimiento sobre alguna doctrina de las Escrituras, patrones pecaminosos que te han estado afectando a ti y a tus seres queridos, que te han llevado a dar un horrible testimonio, que te han tapado la boca delante de tus hijos. Acércate a tus pastores, porque tú no eres un Sansón espiritual, tú no eres perfecto, tú no has llegado en una manera plena y perfecta a la estatura de la plenitud de Cristo. Acérquete a tus pastores y haz una cita para que ellos tomen la palabra de Cristo, te la enseñen y te la apliquen a tu situación en particular y te den seguimiento para ayudarte a crecer en esa área de tu vida, para que glorifiques más a aquel que es la cabeza de la iglesia. para que como doctores del alma ellos te suministren el medicamento que tú desesperadamente necesitas. Y de hecho que tu esposa hace tiempo te está diciendo, ve a buscar ayuda, mi amor, que se nos está derrumbando este hogar encima. Tú lo has intentado, tú has ya hecho lo mejor, yo he visto tus esfuerzos, pero se ve que no estás capacitado para tratar con este problema tan inmenso. No estamos solos, mi amor. Ve a buscar de aquellos dones que Cristo ha dado para el bien de nuestras almas. Porque según nos vamos deteriorando nosotros, se va deteriorando nuestra iglesia también. ¿Cómo podrás tú ministrarle a aquel hermano si tú vives con una mala conciencia? El Señor me salvó a mí hace 30 años casi. Yo todavía busco consejo pastoral. ¿Y de cuánto bien es para nuestras almas? Hermano, también te exhorto a que te guardes de los malos pensamientos que tanto el diablo como personas que en su insensatez, muchas veces su corazón, según su corazón malvado, pueden querer infiltrar en tu mente pensamientos negativos al hacer comentarios indebidos sobre tus pastores. Tus pastores siempre tendrán cosas que corregir, siempre tendrán que crecer, y tú sabes que nosotros somos los primeros en reconocerlo. Pero el diablo usará tales comentarios para que tu amor y tu aprecio por ellos disminuya y te desligues por completo de ellos. Porque el diablo quiere que tú no recibas el beneficio que Cristo quiere darte por medio de ellos. ¿Y quién tú crees que va a sufrir? Hermano, veamos a nuestros pastores como lo que son dones de Cristo a la iglesia. En segundo lugar, cuidémonos de convertirnos en ovejas pasivas. Cuidémonos de convertirnos en ovejas pasivas. Lo que hemos estudiado indirectamente nos prohíbe hacer ovejas pasivas. Te pregunto, hermano, ¿para qué tú crees que nosotros te enseñamos la palabra de Dios domingo tras domingo desde este púlpito? ¿Para qué? ¿Para tener otro sermón más que subir a sermón odio? No. ¿Para qué? Tú dirás, para que me edifique. Muy bien. ¿Qué más, mi hermano amado? ¿Qué más? ¿Para qué es que te enseñamos la palabra? Para que yo crezca en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, tú dirás. Yo diría, muy bien, pero ¿qué más? Para santificarme, tu palabra es santifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdad, hasta Cristo oró por eso. Ustedes me predican la palabra, me ministran el corazón para que yo sea santificado. Todo eso es verdad, pero no es lo que nuestro texto dice, porque no es lo único lo que tú has dicho. Lo que dice el texto es, a fin de capacitar a los santos para la obra de ministerio. Nosotros estamos llamados a enseñarte la palabra, llamados a pastorearte, para capacitarte, para que tú mismo le puedas ministrar a tus demás hermanos en Cristo y contribuyas con la edificación de este cuerpo local. La pregunta es, ¿lo has estado haciendo? ¿O tú eres una oveja pasiva? Esos son asuntos pastorales. Yo le doy una, llevo al hermano a la iglesia, lo busco a su casa, lo traigo a la iglesia. El hermano me habla de la mentira que a veces le suelta el jefe. El hermano en un momento dado me di cuenta en un par de ocasiones que a su esposa le suelta unas palabrotas, malas palabras. Estoy dándolo como ilustración, ¿no? ¿Qué me pasó a mí? Los pastores algún día se enterarán de eso y tratarán con él. Esos son asuntos pastorales. Toda la enseñanza que tú recibes en parte es para que tú sepas cómo ministrarles, hermano, boca sucia, que está hablando de una manera pecaminosa, está mintiendo, y tu silencio mismo le está animando a seguir mintiendo. Esa es una oportunidad para amonestar y reprender. No seas una oveja pasiva. El Señor no quiere que nosotros seamos como los mosquitos que chupan, chupan y solamente se ponen ellos gordos, llenos de sangre. Son egoístas, ¿verdad? Todo para ellos. Tú no estás sentado ahí, nosotros ministrándote aquí para que tú te vayas llenando y llenando y llenando y te quedes con eso por dentro. Nosotros estamos llamados a ministrarte a ti para que tú puedas ministrar a otros. Te vuelvo a preguntar, mi hermano, ¿lo estás haciendo? ¿Cuándo y cómo lo haces? Diciéndole a algunos hermanos, qué buen sermón, mientras vas abriendo la puerta para irte a tu casa, inmediatamente tan pronto termina el culto. Porque así tú no le vas a poder ministrar a nadie. ¿Cómo le ministras tú a tus hermanos? ¿A cuál de tus hermanos has estado edificando en estas últimas semanas? Mi hermano, para poder ministrarle a tus hermanos y permitirle a ellos usar el alimento que nosotros les damos para ellos ministrarte a ti, vas a tener que sacar tiempo para compartir con tus hermanos, para tener verdadera comunión cristiana con tus hermanos. Vas a tener que quedarte un poco más tiempo después que termina el culto. Vas a tener que desligarte del grupito con el que siempre estás, porque aquellos hermanos necesitan tu ministración, aquellos hermanos necesitan que tú, al igual que ellos para contigo, se edifiquen mutuamente para que crezca esta iglesia, aplicando aquellas cosas que el Señor nos va enseñando. Si no lo haces, te aseguro que no estás contribuyendo en la edificación de este cuerpo local. Tú te llenas y te vas. Qué gran privilegio es el que se nos ha dado de nosotros contribuir al embellecimiento de la esposa de Cristo en su manifestación local aquí. Tremendo privilegio que tenemos. No lo tengamos en poco. No tengamos en poco que nosotros, por medio del ministerio de nuestros pastores, de los dones de Cristo a su iglesia, podamos ser capacitados y contribuir para que sea edificada la esposa del Cordero. Tercer y último lugar, este texto nos da razón para orar por nuestra conferencia de pastores. Nosotros los pastores también necesitamos exponernos a aquellos dones que Cristo ha dado a su iglesia, algunos de los cuales están aquí sentados. Todos aquellos que han sido llamados por el Señor, somos dones de Cristo a su iglesia. Y es precisamente esto lo que estaremos haciendo esta semana, exponiéndonos a esos dones de Cristo a su iglesia. Nosotros como pastores seguimos siendo ovejas en necesidad de guía, en necesidad de consejo, en necesidad de instrucción. Nosotros necesitamos también ser advertidos contra los errores, ser advertidos en contra de los diversos vientos de doctrina que se desatan. Nosotros todos necesitamos ser exhortados a tener cuidado primeramente de nosotros mismos también, antes de la grey. Y necesitamos ser equipados para la obra pastoral que el Cristo exaltado nos ha encomendado. Pues pidan al Señor, hermanos, que el Señor nos dé un corazón enseñable y humilde. No el corazón de uno sentado ahí pensando cómo Él lo diría, cómo Él lo haría, cómo le expondría el texto, cómo Él dividiría el texto, cuántos puntos haría. No, no, no. Señor, háblame a mi corazón. ¿Qué me estás diciendo tú a mí? Y que seamos transformados por medio de esa palabra. Un corazón que reconoce lo mucho que a nosotros mismos nos falta por alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros que hemos sido llamados a ser ejemplo y poderle decir a nuestras ovejas, imitarme a mí, porque yo imito a Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor de los cielos, gracias por el privilegio y el gran honor de ser aquellos que tú has dado a tu iglesia como dones. Reconocemos nuestra insuficiencia, pero hemos venido aquí para ser enseñados por ti. Usa esos dones que tú has dado a tu iglesia universal para la edificación de nuestras almas en estos días próximos. Plácete, Señor, en darnos un corazón contrito y humillado, un corazón humilde y enseñable para ser beneficiados por esa palabra y que a nosotros recibir vayamos y enseñemos y apliquemos estas cosas a nuestras amadas ovejas. Señor, bendícenos aquí y guarda aquellas ovejas que han quedado sin sus pastores. Protégelas del maligno, que no se levanten en medio de ellos, oh lobos rapaces. Muéstrales tu misericordia y presérvalos, oh Señor. Te pedimos esto en Cristo. Amén.